Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrragos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Saludarle esta mañana y con esta música rica, lo que estamos escuchando es El Clavo de la bendita, el bendito Parche, esta banda de Colombia, con su disco Guaracha Cósmica 2017.
Cuando estás triste y quieras amar,
clavo,
Bienvenidos a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escuchan en internet, muchísimas gracias también por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto, en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos, y lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta hora porque el día de hoy tenemos muchas cosas para compartir con usted.
Así es, en nuestra sección literaria de los viernes a pie de página tendremos el gusto de compartirle este trabajo tan bonito que se realiza desde la carrera de humanidades en el taller de radio. Los estudiantes se esmeran por escoger un texto que pueda ser trasladado a versión de radionovela, y nos gusta mucho, Ale, la idea de compartir con nuestro público la novela de Macario.
Así es, esto es de David Traven, y escucharemos cómo un campesino que su único deseo era comerse un guajolote completo, bueno, pasa por varias cosas, varios personajes, y esto se verá reflejado en estas cápsulas de radionovelas.
Y también en nuestra deliciosa sección de los viernes, tomémonos un tinto, hablemos de ciencia. Saludaremos a la doctora Viviana Mesa para también compartir con usted todo este apasionante mundo de la ciencia, sobre todo porque Viviana nos lo entrega así.
Así es, también aprovecharemos nuestra sección a pie de página para invitarle al segundo encuentro de literatura hispanoamericana, Retos y Realidades, y la Feria del Libro. Todos los detalles a continuación porque, bueno, estaremos tanto en el centro de la ciudad como aquí en el centro universitario.
Y de cara a la Feria del Libro de Guadalajara, sobre todo dar a conocer con usted el trabajo que se realiza desde el sello editorial del Culagos, y que se entusiasme como nosotras con la lectura de todos los textos que presenta el Centro Universitario. Ale, por lo pronto, ¿qué te parece que invitamos a nuestro público a escuchar esta cápsula preparada a propósito de qué es lo que sucedió un 17 de noviembre?
El 17 de noviembre de 1866 ve la primera luz en Argentina la escultora Lola Mora, figura emblemática en la historia de las artes plásticas de su país. Entre sus obras destaca La Fuente de las Nereidas. En 1866 llega a este mundo la escritora anarquista, feminista y profesora estadounidense Voltairine de Cleyre, gran destacada por sus obras a favor del género femenino como Sex Slavery, que constituye una condena a las ideas de belleza femenina en el momento. En 1917 fallece el escultor francés Auguste Rodin, cuya obra, entre la que destacan piezas como El Pensador o El Beso, marca la culminación del romanticismo y abre paso a la escultura del siglo XX. En 1929 ocurre el deceso del estadounidense Herman Hollery, considerado el padre de la computación al inventar el primer aparato, como resultado de una máquina tabuladora lectora de tarjetas. En 1896 funda la empresa Tabulating Machine Company, que se encarga de su distribución.
Con la información del portal 20minutos.com.mx.
Agradecemos a Sacel Herrejón por este trabajo, y bueno, agradecemos también a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos agradecemos muchísimo al ingeniero Rodrigo Mata, que siempre está al pendiente de todos los detalles, a la licenciada Fabiola también, que en un rato más estará por acá. En la producción de Culagos en Red, al licenciado Román Villalobos, y en la dirección de la estación a la licenciada Yajaira Padilla López.
Y como todos los días en nuestras emisiones en vivo, invitar a nuestro auditorio a que se comunique con nosotras, nos brinde sus comentarios y aproveche también para participar en la rifa. Otra vez estamos regalando otro ejemplar, porque ha estado muy, muy solicitado. Hugo Gutiérrez Vega, Palabra de Poeta. Este es un trabajo, Ale, que surge a partir de las cátedras, del trabajo de la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, y gira mucho en torno pues a su poética, a su propuesta de vida, ¿no? En torno a la literatura, y es una edición lindísima.
De hecho, habla de toda su vida, desde cuando es pequeño, su vida en Lagos de Moreno, su vida como poeta, también los viajes que ha realizado, todo el trabajo que realizó en el exterior también. Entonces, si usted se quiere llevar este libro, los textos son de diferentes personajes de la literatura o de las letras, tanto de Jalisco como a nivel, incluso su esposa también es Lucinda Ruiz. Usted puede llevarse este libro que está muy bien ilustrado, fotografías del maestro Hugo Gutiérrez Vega, fotografías en blanco y negro, la portada es muy linda, la verdad vale mucho la pena.
Esperemos que tenga usted la suerte de participar y llevárselo a casa para su biblioteca personal. Y bueno, un poquito antes de irnos a corte de estación, a nuestro primer corte de estación, recordarle también que estos 18 y 19 de noviembre se va a llevar a cabo el primer encuentro de pequeños creadores aquí en Jalisco, en el Teatro José Rosas Moreno, a partir de... no tiene horario esto. La entrada es gratuita y pues lo esperamos allí para que vea el trabajo de Niños a Escena. Esto es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Cultura Jalisco, la Secretaría de Cultura también a nivel nacional, Alas y Raíces y, por supuesto, la Dirección de Cultura y Cultura y Educación del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, para que se dé una vuelta y vea el trabajo maravilloso que también se realiza desde muy temprana edad cuando hay talento y cuando se ejercita. También, pues ahora sí ya invitarlos a nuestro primer corte de estación, Ale.
Así es, vámonos, no se vaya porque tenemos mucho más que compartir con usted.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Lagos en Red.
A pie de página.
Gracias por continuar con nosotras en Lagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Ale, qué alegría presentar la primera de 8 entregas de esta radionovela de Macario.
Así es la aventura de un hombre hambriento, como ya lo comentábamos, que al dar satisfacción a su mayor deseo en la vida, que era comerse en soledad un pavo entero, recibe poderes de la vida y de la muerte, y a partir de ese momento Macario vive experiencias extraordinarias. Y este es un trabajo realizado, narrado y producido por los estudiantes de la carrera en Humanidades del taller de radio.
Y lo lindo es que buscan textos que puedan ser de interés a partir de sus propios intereses y que además den a conocer, ¿no? Tenemos más o menos la noción de la película, sabemos más o menos de qué va como todo esto y podemos reconocernos en el personaje. Y pues es también extraordinario, Ale, porque Bruno Traven es estadounidense y si nos permiten compartir un poquito antes de irnos a la cápsula, es uno de los casos más singulares de la literatura contemporánea. Su biografía está llena de contradicciones y a pesar de los años transcurridos desde que murió, aún no ha sido posible esclarecer de modo incontrovertible su identidad.
Ya sé, y bueno, eso porque nació, y es muy interesante, nació probablemente, se dice que en 1882 en Alemania Oriental, lo que podría ser ahora Polonia, y durante su infancia no se llevó bien con sus padres, y se dice porque eran adoptivos, quizá, tampoco se sabe, es de a ciencia cierta, y podría tener su apellido que sea Feye, y también podría haber nacido en 1890, estamos hablando de 8 años después, en Chicago, de padres escandinavos que regresaron de Alemania al cabo de pocos años. Entonces, esto, bueno, el personaje así del escritor es como muy interesante, aparte de que tiene Canasta de Cuentos Mexicanos, uh-huh, también, tiene esta de Macario, y está muy arraigado con la cultura mexicana, ¿no? El paisaje, la comida, los olores, vale mucho la pena.
Y bueno, pues escuchemos esta primera entrega de 8, que yo creo que cuando terminemos 2017 vamos a ir conociendo el desenlace, pero por lo pronto vámonos a escuchar esta primera participación.
Macario es un leñador que durante su vida entera ha aspirado a realizar un solo gran deseo: tener un pavo para comérselo a solas.
Abran los ojos, señores, y preparen las orejas. Que se acaban los dolores, las dolencias y las quejas.
Cuando con grandes sacrificios su mujer se lo proporciona, Macario se ve enfrentado a Dios, al demonio y a la muerte. Tal vez comience para él una nueva existencia en la que se vea dotado de poderes sobrenaturales. Quizá esa vida distinta sea nada más un sueño. A partir de un cuento folclórico profundamente arraigado en la mente humana, pues aparece en casi todas las épocas y culturas, Beethoven escribió una de las mejores novelas breves situada en la Nueva España. Innumerables ediciones y una versión cinematográfica muestran el inmenso atractivo que tienen estas páginas de Traven para lectoras y lectores de cualquier edad.
Ha curado a muchos ricos, pero cuando Dios no quiere, de nada sirve el dinero, también el rico se muere. También el rico se muere.
Macario era un leñador en aquel pueblecito. Padre de 11 hijos andrajosos y hambrientos. No deseaba riquezas ni cambiar por una casa bien construida el jacal que habitaba con su familia. Tenía, eso sí, desde hacía 20 años una sola ilusión. Y esta gran ilusión era la de poderse comer a solas, gozando de la paz en las profundidades del bosque y sin ser visto por sus hambrientos hijos, un pavo asado entero. Nunca logró llenar su estómago hasta satisfacerse. Por el contrario, siempre se sentía próximo a morir de hambre. Pese a lo cual, todos los días del año, sin descontar los domingos y días festivos, tenía que dejar su hogar antes de que amaneciera para ir al bosque del que regresaba al anochecer con una carga de leña a la espalda. Aquella carga que representaba todo un día de trabajo, la vendía por 2 reales, y a veces por menos. Solo durante el tiempo de aguas, cuando prácticamente no tenía competencia, y mejor aún en los días señalados, como por ejemplo en los días de fieles difuntos, en que la demanda era mayor por parte de los fabricantes de velas y de los panaderos, que horneaban toda clase de panes de muerto y calaveras de azúcar, llegaba a conseguir que le dieran hasta 3 reales por su carga de leña. 3 reales constituían una fortuna para su esposa, conocida en el pueblo como la mujer de los ojos tristes. Ella, de modo más marcado que su marido, producía la impresión de que se iba a desvanecer de hambre. Cuando Macario llegaba a su hogar, al anochecer, tiraba la carga con un suspiro revelador de su agotamiento. Tambaleándose, tropezando, llegaba hasta el interior de la choza y sin hacer ruido se dejaba caer sobre una sillita primitiva que uno de los niños acercaba rápidamente a la mesa, igualmente tosca, sobre la que Macario extendía ambos brazos, exclamando:
«¡Ay, mujer! ¡Qué cansado estoy! ¡Cuánta hambre tengo! ¿Qué hay de comer?».
Su mujer contestaba:
«Frijolitos verdes, chile verde, tortillas, sal y tilimón».
La cena era siempre la misma, sin variación alguna. Él conocía la respuesta de su mujer desde mucho antes de llegar a la casa y hacía la pregunta simplemente por decir algo y para que sus hijos no le consideraran como una simple bestia de carga. Cuando aparecía la comida, servida en jarros y cazuelas de barro, él ya se había quedado profundamente dormido, por lo que su mujer tenía que despertarle diciéndole:
«¡Macario! ¡La comida ya está en la mesa!».
«Demos gracias al Señor por las mercedes que nos dispensa a nosotros, pobres pecadores»,
musitaba él, e inmediatamente empezaba a comer. No había tomado los primeros bocados cuando se percataba de que todos sus hijos le vigilaban con la esperanza de que no comiera mucho y dejara algo para que ellos pudieran repetir, ya que siempre su ración era insuficiente. Entonces dejaba de comer y se concretaba a beber el té limón. En cuanto vaciaba el jarro, murmuraba con voz plañidera:
¡Ay, señor! Si por lo menos una vez en mi pobre vida pudiera comerme entero un guajolote, moriría feliz y descansaría en paz hasta el día del juicio final.
A menudo no decía tanto y se conformaba con murmurar:
¡Ay, señor! Concédeme aunque sea una sola vez todo un pavo para mí solo.
Tantas veces habían escuchado sus hijos aquel lamento que ya no le prestaban atención, considerándolo como una forma de dar gracias después de la cena. Sabían que las mismas posibilidades de que su padre gozara de un pavo asado eran las que existían de que poseyera 1,000 pesos oro, aun cuando hubiera rogado toda su vida por ellos. Su mujer, la compañera más fiel y abnegada que hombre alguno pudiera desear, sabía que su esposo no comía tranquilo y suficientemente mientras sus hijos lo vigilaban con ojos hambrientos, deseando hasta el último de sus frijoles. Esto la pesadumbraba, pues tenía buenas razones para considerarle como un buen marido, o con cualidades que ni siquiera podía soñar que encontraría en otro. Macario nunca pegaba a su mujer, trabajaba tanto como un hombre le es posible hacerlo, y solamente los sábados, en la noche, solía reservarse 2 centavos para beberse un traguito de mezcal, que ella misma compraba en la tienda, porque sabía que obtendría el doble de la cantidad que a él le darían por el mismo precio en la cantina del pueblo. Percatándose del excelente esposo que tenía, de lo mucho que trabajaba para mantener a su familia y de lo mucho que amaba a sus hijos, la mujer empezó a ahorrar hasta el último centavo de los pocos que ganaba lavando ropa y desempeñando trabajos pesados para otras mujeres del pueblo, que gozaban de mayores posibilidades que ella. Después de ahorrar sus centavitos durante 3 largos años, que le parecieron una eternidad, pudo hacerse del pavo más gordo que encontró en la plaza. Reventando de gozo y satisfacción, lo llevó a su casa cuando los niños estaban ausentes y lo escondió en forma tal que nadie pudiera descubrirlo. No dijo ni una sola palabra cuando llegó su marido rendido, agotado, hambriento y, como siempre, rogando al cielo por su pavo asado.
Esta historia continuará. Narración: Gabriela Arriola. Macario: Juan Antonio Orozco. Esposa: Yuridiana Madrid. Diablo: José Carlos Martínez. Dios: Luis Mercado. Muerte 1: Luis Mercado. Muerte 2: Flor del Rocío Márquez. Entradas: Andrea Prado. Radionovela realizada y producida por el Taller de Radio de la Carrera en Humanidades del Centro Universitario de Los Lagos. Escúchala todos los viernes en las Helenas de Troya.
Vienen volando en carrozas porque no hay quien no se apure. Y quieren ganar lugares pa' que Macario los cure, pa' que Macario los cure.
Yo ya tengo las entrañas estrujadas a causa de la historia de Macario, ¿vale?
Bueno, ya tienen el pavo en la casa, ahora vamos a ver el desenlace, porque, bueno, no el desenlace, porque todavía falta un poco más, qué pasa, la preparación, cómo se lo come, y los personajes que aparecen al momento de que quiere comerse ese pavo, por el cual ha rogado tanto al cielo.
Pero la actitud de su mujer, los niños, de verdad es como difícil no conmoverse con todas las circunstancias que va narrando la historia.
Y bueno, invitarlos a que lean este cuento, es un cuento muy corto, también la película es parte del el cine de oro mexicano, está catalogada como la película 59 en cuanto a las mejores películas del cine de oro, entonces lo invitamos, de hecho queríamos lanzar esta radionovela también para noviembre o para principios de noviembre, pero bueno, teníamos otra. Y la invitación está hecha para que usted conozca más sobre este trabajo de Bruno Traven, y a pesar de que es un escritor estadounidense, cómo detalla cosas del imaginario mexicano.
Y cómo las logra aprender y reflejarlas de esa manera. Bueno, pues ha llegado el momento de irnos a otro corte de estación. En un momento más tendremos el gusto de saludar a la doctora Viviana Mesa en su sección Tomémonos un Tinto, Hablemos de Ciencia, Ciencia en Red. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
Estamos de regreso en Cúlagos en Red y saludamos con muchísimo gusto a la doctora Viviana Mesa porque ya estamos en nuestra sección Ciencia en Red.
Así es, chicas, muy buenos días. Muy buenos días también a todos los radioescuchas de Ciencia en Red. Y pues este es un fin de semana largo y muy emocionados por eso y por haber tenido la visita de la gran Marta Lamas aquí en el Lamas, perdón, en el Centro Universitario de los Lagos. He querido conjuntar dos cosas muy importantes. Me perdí lastimosamente la conferencia por tener clase, pero he escuchado algunos comentarios al respecto y pues conocer un poquito de su trabajo, quise enlazarlo con la información que les traigo el día de hoy, a la cual he titulado La Musa Discreta.
A ver. Mm.
Porque normalmente muchas veces algunas musas no saben que lo son, ¿no? Uh-huh. O no se proponen ser musas, ¿no? A veces
simplemente son y
son,
ya.
Son y no ya, así es. Decimos que la musa te visite y pues ni sabemos quién es la musa, ¿no? Le podemos poner cualquier rostro. Resulta que se cumplió este año el aniversario 150 del natalicio de Marie Curie. Uh-huh. Y pues Marie Curie, como ustedes bien saben, es la musa de muchos de nosotros. Uh-huh. Y le puse la musa discreta porque era lo menos reflectoriana que pudiéramos decir, ¿no? O sea, es una persona que nunca le gustó la fama, que nunca buscó la fama, que nunca aplaudió la fama, que no se dejó corromper por la fama, como lo mencionó Albert Einstein en su momento. Decía que era una de las celebridades que no se había permitido dejarse corromper por la fama, ¿no? Y resulta que en la Universidad Nacional Autónoma de México develaron una placa con motivo de este 150 aniversario, en el Universum, que es el Museo de las Ciencias de la universidad, y obviamente pues por la trayectoria y la vida de Marie Curie, y invitaron a la embajadora de Polonia, uh-huh, a las personas encargadas, la representante pues de la embajada de Polonia, para que la develara. Y es una escultura muy bonita porque es ella con sus atuendos normales, con un matraz en la mano, o sea, una, siento yo, no sé, una imagen bastante elocuente de lo que hizo
Marie Curie. Y de lo que, quién era ella.
Exactamente, pero tomando en cuenta un poco la información que y las palabras que dio Marta en su conferencia, quisiera hacer como una analogía con la vida de Marie Curie. Uh-huh. Porque no le fue fácil llegar hasta donde llegó por ser mujer. Uh-huh. ¿No? Y no se trata de feminismo, o sea, no es por cuestiones de que se apoye el feminismo y etcétera, etcétera, sino porque pues estas, digamos,
Culturales.
Exactamente, vienen desde mucho tiempo atrás, ¿no? Uh-huh. Y aunque suene a lo mejor a una trillada novela de superación personal, el asunto es más, volvemos a repetir, el que quiere besar busca la boca, ¿no? Entonces, cada quien busca efectivamente qué hacer. Marie Curie nació en 1867 en Polonia y fue la última de los 5 hijos que tuvieron un profesor de matemáticas y una profesora de física. Uh-huh. Sus papás eran catedráticos, ¿no? Entonces, de entrada, ahí van los genes, ¿no? Digo yo, tenían que haber algo.
Pues el ejemplo, sobre todo.
Sí, ¿no? El estar viendo... ocupándose en algo productivo. Ajá.
Uh-huh. Resulta los temas que... de debate en la mesa, exacto, en la cena.
Exacto, sí, esas sobremesas deberían ser muy interesantes, ¿no? Y cuando tenía 10 años, comenzó a asistir a la escuela primaria, y era una escuela para niñas. Se graduó en el año 1883 con medalla de oro. Sin embargo, sufrió un colapso, como una especie de depresión, porque quiso seguir estudiando y no se lo permitieron, uh-huh, por ser mujer, ¿no? Entonces, la mandaron con la familia de su padre al campo, a que se liberara un poquito de la angustia y de la,
a que corriera
y de la presión. Y así es. Ingresó clandestinamente a una institución de educación superior, que sí admitía estudiantes femeninas, y en el 91 partió hacia París y cambia su nombre, ¿no? Es como, híjole, despejarse literalmente de todo, lo que no te gusta, lo que no te sirve, lo que te estorba, y decir, voy a ser una nueva persona. Y entonces cambia su nombre por Marie, y se matricula en el curso de ciencias de la Universidad Parisiense de la Sorbona. Finaliza los estudios, obviamente como la número uno siempre, fue muy aventajada en todo lo que hizo, y en el 94 conoció al que fue su marido. Uh-huh. Conoció a Pierre Curie, que era en ese momento un prominente físico francés, era una promesa, ¿no? Y él cayó rendido a los pies de Marie, ¿no? Una chamaca de 27 años, sencilla, sin pretensiones, sin egos, sin vanidades, lista, y dijo, esta es mía. Le pone el ojo y pues la convence. Se casan de la manera más humilde posible, se casan sin fiesta, sin anillo, sin pachanga, sin vestido blanco, y se van de luna de miel a recorrer los caminos de París, de Francia, en bicicleta. Uh-huh. O sea, esa fue la luna de miel. Obviamente, pues pasa el tiempo, tienen dos hijas, una de las cuales también se mete en el rollo de la ciencia, y estuvo pues trabajando muy interesada en estos elementos químicos, que es tal su, digamos que su interés, que contagia a su marido, ¿no? O sea, lo contagia tanto que él dice, a ver, voy a dejar lo que estoy haciendo y le voy a poner atención a esta mujer porque trae algo interesante y nos llama la atención. Y entonces descubren pues estos dos elementos químicos que de alguna manera, pues para empezar el radio, que es así como muy reconocido ya por todos, y el polonio, y obviamente se convierte irónica y como un gesto de humor negro al final de toda la historia, como ese ñuque de, ok, no me dejaban estudiar porque era mujer, ahora no tenía posibilidades porque era mujer, entonces ahora soy la única mujer que tiene dos premios Nobel, ¿no? Pero ella nunca lo vio así. Entonces, quizás es el hecho de saber lo que quiere, sin importar si eso que quiere le va a dar, claro, luz, reflector, fama, dinero, etcétera, sino es hacer lo que le gusta, ¿no? Dedicar su vida a lo que le gusta, y tan dedicó su vida a lo que le gusta que murió con eso, ¿no? O sea, realmente la muerte de Marie Curie fue a raíz de toda la exposición, a toda esa radioactividad que manejó. Pero más allá del asunto, pues no solamente es un ejemplo, cuando hablamos de mujeres en la ciencia siempre es un hombre el primero que sale, como el de muchas otras, pero quizás es tan importante este tipo de homenajes a personas como ella por el hecho de no haber hecho aspaviento, por el hecho de ser,
claro,
la musa calmada. O sea, véanme, nunca sacó su mano de véanme, soy, hago, digo, uh-huh, tengo, nunca hizo esa alevosía a que era ella la grande, ¿no? Quizás ese es el secreto de que sea hoy en día todavía reconocida como un patrón a seguir, como un modelo a seguir. Uh-huh. Quizás es de los personajes que a todos en cualquier ámbito, de cualquier área académica, nos ponen como un ejemplo.
Claro.
Seamos, no sé, diseñadores gráficos, amantes de las letras, matemáticos, físicos, no sé, dibujantes, lo que tú quieras, pero siempre te ponen como referencia a mujeres como ella, ¿no?
Aparte de las condiciones en las que vivió para estudiar, o sea, la época que le tocó, pues no la dejaban, ¿no? Muchas academias no recibían a, uh-huh, a mujeres, y muchos de sus trabajos también tenían que ser a veces firmados por su marido para que pudieran ser expuestos en la academia. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que también lo que tuvo, y eso es una grandeza, que se mantuvo al pie y ella dijo, bueno, voy a trabajar, y trabajó al grado de los descubrimientos que hizo, uh-huh, y como tú bien lo mencionas, no hizo como alarde sobre el trabajo que realizaba, y lo realizaba en conjunto con su marido. Simplemente ella tenía una visión de qué quería hacer.
Y fíjate que siempre hemos dicho eso, porque siempre es la historia que nos han vendido, ¿no? Trabajó junto a su marido, y resulta que fue su
marido el que le apoyaba.
Trabajó junto a ella.
Sí, era el que le apoyaba.
Exactamente, o sea, realmente el marido dejó de hacer lo que hacía por
hacer los proyectos,
por hacer apoyarle en los proyectos a ella, ¿no? A él lo nombran, curiosamente, siendo ella la cerebrito, por decirlo de alguna manera, a él lo nombra profesor de física en la Universidad de París en 1904, y 1905 lo nombra miembro de la Academia Francesa, pero a Marie le negaron esta oportunidad, sí, o sea, ella no se lo permitieron, no le dejaron entrar. Sin embargo, ella pues no se agüitó y siguió chambeando sus propias investigaciones.
Y está muy bien, tú en la universidad, yo en mi laboratorio, en mi casa.
Así es, ¿no? Sí, 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 pero es algo interesante el comportamiento, o sea, que quizás creo yo es el sentido de las cosas. O sea, no por ser mujer tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo porque te gusta, porque te nace. O sea, la cuestión de género tiene que dejarse a un lado en algún momento determinado. No podemos seguir caminando bajo el estigma de, véanme, soy mujer y puedo y hago también. No. O sea, lo quieres hacer, lo puedes hacer, hazlo.
Y sin embargo está la parte en donde hay que reflexionar si ella, a pesar de todas esas adversidades, con un compañero que la impulsó, que le dijo vamos, uh-huh, entre los dos.
Que a lo mejor era un, sí, compañero que daba la cara mientras, ajá, ella era la que talachaba atrás,
sí, de,
¿no?,
hecho así se dice, ¿no? Uh-huh. Que ella hacía las investigaciones y él tenía, y él era el que podía, las presentaba.
Así es.
El ejemplo para los hombres y para todos los demás como sociedad de, bueno, pues se puede hacer mucho, hay talento independientemente hombre, mujer, vamos todos trabajando, y si todo eso lo logró Marie Curie así.
En esa época,
imagínate si le hubieran dado como todas esas herramientas, si hubiera ella podido
a ser, lo mejor se hubiera estuviera perdido, a lo mejor la fama la hubiera enseguecido, quizás, no lo sabremos nunca, pero es que ese es el punto, o sea, no pensar en el éxito de esa manera,
no, en la posibilidad de desarrollarlo más, uh-huh, todavía,
de tener las mismas herramientas, ajá, ¿no? O sea, ajá, okay,
eso me refiero, ¿no? Vamos, exacto,
parejo. Que podríamos entrar en debate, claro, ya con esto.
Pero fíjate que a pesar de todo, y eso es lo que vamos a dejar así como en el que se queden pensando mientras nos vamos al corte, no fue exenta de chismes. Obviamente, también se vio envuelta de escándalos, y el escándalo más grande se lo vamos a platicar, que curiosamente salió a centrarla y a defenderla Albert Einstein.
Nada más ni nada menos.
Ahí para que vean ahí, pobremente. Entonces, si quieren, nos vamos a un breve
corte
de estación y regresamos.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotras. Estamos platicando con la doctora Viviana a propósito de esta figura tan importante para la ciencia, Marie Curie, y pues cuéntanos, porque nos dejaste allí con una intriga.
Sí, 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 el morbo, como siempre. Resulta que les decía que en 1904 su esposo fue nombrado profesor de física en la Universidad de París y luego miembro de la Academia Francesa. Falleció 2 años después, cruzando una calle, pasó un coche de caballos y
de caballos.
Sí, o sea, ni modo, ¿va?
Perdón.
Y falleció. Entonces, obviamente, de alguna manera se quedó en el limbo, ¿no? Marie se quedó así como, chin, el que expresaba lo que yo investigo, pues ya no está. Entonces se dedicó a hacer, a dictar las clases que podía y a realizar sus propias investigaciones. Sin embargo, dicen que para 1911, las malas lenguas y la mía que no se queda atrás, menciona que se mete en un escándalo porque empieza a intercambiar un cierto tipo de correo con este Paul Langevin, que era un sabio de la época y que estaba casado. Uh-huh. Entonces, para este punto, Marie y su esposo ya habían recibido un premio Nobel. Resulta que, pues así como que los descubrieron, parece ser que algo falló en la dinámica de lo oculto, ajá, exacto, y entonces alguien cachó la correspondencia, y la esposa de este señor Paul, pues encontró las cartas, lo puso a decidir, pero le acababan de otorgar el segundo premio Nobel a ella. Entonces, justamente llegó el escándalo cuando Marie Curie era la primera mujer a la cual le daban el segundo Nobel, ¿no? Entonces, le llegaron a sugerir que tenía que renunciar a él, porque pues de ladrona de maridos no la bajaron, ¿no? Entonces, por el escándalo. Entonces, ella se vio tan atribulada que le escribió a Albert Einstein y le dijo, ¿tú qué opinas? Y él le contestó de la manera más sabia como yo he podido entender esa respuesta. Tus investigaciones son las que te dieron el premio Nobel. Tu vida secreta, personal, no recibe ningún premio. Uh-huh. ¿No? Creo que con eso le dice absolutamente todo. Por eso él mismo dice que de las celebridades es la que menos abusó de la fama o entendió la fama en la forma tergiversada. Entonces le dieron el premio Nobel y a partir de ahí, en 1914, fue nombrada directora del Instituto de Radio de París. Se fundó el instituto con su nombre, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues claro, o sea, uno se pone a pensar y dices, en esa época, una persona que no está bajo los cánones de lo que debe de ser en cuanto a, pues, eres hombre, eres bueno, produces, te reconocemos, ¿no? Sin embargo, pues fue así como que, ay, tanto como el, híjole, ya no me siento a gusto donde estoy, París ya no es lo mío, no, como que no sé yo. En 1921, se traslada a Estados Unidos con sus hijas. Curiosamente, quiero contar el dato alterno de una de sus hijas, la que trabaja con su esposo, porque Irene se casó con otro químico y trabajaron los dos en pareja emulando de alguna manera a sus papás. Uh-huh. El asunto es que fueron tan celosos con su información que ni siquiera con sus papás la comentaron. Entonces esa pareja dejó perder dos premios Nobel por no haber, por no haber preguntado a tiempo lo que no les cuadraba de sus investigaciones a su mamá y a uh-huh. su papá. Entonces, para la primera vez le pasa y dice, chin, o sea, me lo ganaron, ¿no? Entonces, cuando nombran el descubrimiento, pues ella le dice a su mamá, nosotros estábamos en lo mismo. ¿Y por qué no lo sacaste? Porque teníamos duda. ¿Y por qué no nos dijiste? Pues porque queríamos que fuera nuestro, ¿no? Uh-huh. Pasa una segunda vez y ya la tercera vez le dice, no sabes qué, ya, le dice al marido, la tercera es la vencida, vamos con mis papás y que ellos nos den luz, ¿no? Y efectivamente, gracias a esto, ellas también reciben el reconocimiento de un nuevo elemento, ¿no? Porque es que es como una carrera de caballos donde ganas con una nariz. ¿No? O sea, hay mucha gente a lo mejor trabajando sobre la misma área y, como dicen, ¿no? El que pega primero, pega dos veces. Entonces, gracias a que dijo, pues ya, o sea, no podemos hacerlo solos, necesitamos el apoyo de los que saben más. Y gracias a eso sí le dieron el premio Nobel a los dos en 1935 por nuevos elementos radioactivos.
Y bueno, yo quisiera comentar que gracias a los descubrimientos de Marie Curie, nosotras podemos comunicarnos con los radioescuchas.
Así es.
O sea, estas ventajas que tenemos ahora en este momento son gracias a ella. O sea, todo ese trabajo que hizo, pues lo vemos reflejado en estos micrófonos y cómo están llegando estas ondas sonoras hasta las radios de nuestros radioescuchas.
Así es. Y bueno, estando en Estados Unidos, empieza otra vez a montar su laboratorio, empieza a conseguir dinero, apoyos, empieza a trabajar. Pero debido a toda esa exposición que tuvo a este material radioactivo, pues se le desarrolla una anemia perniciosa, que pues ya definitivamente no se pudo atacar, fallece en 1934 y pues obviamente ya pide ser llevada a París, ¿no? Fallece en París y pues están sus restos junto a su marido. Pero dentro de los premios más destacados que recibe, pues obviamente para empezar el Nobel de Física, que recibe junto a su marido en 1903, la medalla Davy en 1903 también, la medalla Manteuchi en el 1904 y el premio Nobel de Química en 1911, que casi se ve empañado por el escándalo personal por haber cruzado correspondencia.
1911.
Sí. Entonces, es una historia, les digo, a lo mejor suena un cuento trillado de superación personal, pero es una historia que le pudo haber pasado a cualquiera, con cualquier otro nombre, en cualquier otro país, pero en unas circunstancias muy parecidas, ¿no? Uh-huh. Con esto quiero básicamente recalcar que efectivamente el ser mujer, pues es, no tiene por qué ser ni una limitante que te victimice, ni una herramienta para decir voy a salir adelante porque soy mujer. O sea, somos seres humanos. Uh-huh. O sea, y como seres humanos tenemos capacidades. Y esas capacidades cada quien sabe cuáles tiene, ¿no? Y cómo las puede, digamos que agrandar, ¿no? Pero creo que escondernos, seguimos siendo débiles y nos seguimos escondiendo bajo el traje de ay, pobrecita yo mujer. Entonces, por eso titulé esta nota como La musa discreta, porque considero que es la mujer más inspiradora de la cual yo tengo conocimiento en el área de la ciencia. Sé que hay muchas, desde Hipatia en adelante, pero creo que Marie
Curie. Para
Curie
mí, Sor Juana.
Sor Juana, por ejemplo, exacto. Pero hay, y cuando las juntas, tienes muchos puntos en común. O sea, personas que simplemente dicen, pues no estoy conforme con lo que se supone que yo debo de hacer. Quiero hacer otras cosas diferentes. Y es tan válido como no hacerlas, ¿no? O sea, claro, es lo mismo. Entonces, yo sí quisiera que tanto hombres como mujeres entendiéramos eso. O sea, pues al final de cuentas somos seres humanos con capacidades, algunas iguales, algunas diferentes, y cada quien decide en qué lado de la balanza se queda, ¿no? Si es que hablamos de un equilibrio, pero digo que deberíamos estar en medio, para jalar parejo todos.
Capacidades y oportunidades todos tenemos, todos o tenemos. Tendríamos que tener así las mismas. Entonces, bueno, trabajar por lo que queremos.
Visión también. El problema es que a veces nosotros mismos nos cubrimos los ojos, entonces, o sea.
Sí, uh-huh. Y también entender que jugamos roles, ¿no? Roles de género. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Quién cuida la casa? ¿Quién cuida los niños?
Y jugamos roles que a veces nos ponen a jugar.
Sí, sí, sí. Que ni siquiera están condicionados por el marido, por el papá, uh-huh, o por la mamá, simplemente son culturales, pero tenemos que estar conscientes de que es eso, o sea, nacimos en una cultura que tiene esta forma y hay que empezar a limpiar.
Quiero contar la historia de un conocido. Él me comentaba las dificultades, entre comillas, que ha tenido con su pareja, porque dice, yo fui criado en una casa donde mi papá estuvo ausente, y la que se partió el lomo fue mi mamá. Entonces yo me prometí que cuando yo formara mi casa, yo sería proveedor. Y entonces conseguí a una mujer que creció bajo el otro lado, donde su mamá fue sometida y su papá siempre daba todo, pero limitaba a su mamá, ¿no? Entonces ella creció pensando en cuando yo forme mi casa, no voy a permitir que me mantengan, ¿no? Yo voy a hacer yo por mí misma. Claro. Y se encuentran estas dos personas. Entonces, el punto de discusión es, oye, yo quiero hacer lo que mi mamá no tuvo. Y la otra dice, y yo quiero ser como mi mamá no fue. Y resulta que chocan esas dos visiones.
Ay, podrían tener muy buena economía. ¿Por qué no?
No, de hecho, la tienen. El asunto es que, obviamente, sí cuesta trabajo.
Claro.
Cuando no hablas eso desde el principio, o sea, nos vamos, por ejemplo, al rol de Marie de Pierre, ¿no? Uh-huh. O sea, él se dio cuenta que la dura, como decimos en mi tierra, era ella. Entonces, vamos a apoyarla porque a lo mejor le dio muchas más capacidades de las que él mismo tenía.
Claro.
Entonces, bueno, ok, como yo tengo la posibilidad de ser al que vean, pues yo voy a contar lo que ella hace. ¿No? Uh-huh. O sea, fue un acuerdo, uh-huh, o sea, sí, entre muy oculto y muy entre ellos, pero fue un acuerdo.
Y muy inteligente.
Y muy inteligente, o sea, hasta a veces escuchamos, ¿no? Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer queriéndole quitar el puesto. O sea, no se trata de eso. Al contrario, ¿no? Uno debe de caminar al parejo, como por eso se llama pareja, ¿no?
Claro.
Pareja, reacciona, pero pues no parece que le reaccionamos todavía en el siglo XXI.
Que es así como un equipo, ¿no?
Es un equipo, exacto. El uno jala en un momento mientras el otro descansa y se turnan. O sea, pues al fin y al cabo, no sé. Yo siento que no hemos entendido el significado de lo que es la igualdad. O sea, no es tener lo mismo físicamente, no es alzar lo mismo físicamente, es ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son las mías, y entre los dos vamos a anular nuestras debilidades. Pero no se ve así, tristemente.
Claro, es como una lucha de poderes.
Exacto, ¿sabes? Exacto. A ver, ¿quién da más? Y pues no, no se trata de eso. Podríamos ser tan millonarios y tan contentos.
Y tan, sí, claro.
Y tan, vivir tan felices.
Y vivir tan felices, sí, claro. Pero bueno, vamos a vivir felices porque viene un día más de asueto. Entonces, yo creo que eso nos da preámbulo para las vacaciones.
Y bueno, también comentarles que el día 21 y 22 de noviembre tendremos el segundo encuentro de literatura hispanoamericana, Retos y Realidades. Usted puede consultar todos los detalles en la página del Centro Universitario, que es el www.lagos.udg.mx. Lo invitamos a que lo conozca y que nos acompañe. También tenemos un par de llamadas, Marina. Nos llamaron también del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía a Lagos de Moreno, que invita a la exposición y la charla Marioneta Rosette Aranda. Esto se llevará a cabo el día de hoy, viernes 17 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Casa de la Cultura. La exposición permanecerá hoy y el día de mañana.
Y también saludamos a Juanita Díaz, que felicita a las conductoras por su buen trabajo. Gracias, Juanita. Y está participando en la rifa. Rápidamente, profesor Jorge Valleza, señoritas Ale y Marina, las abrazo fraternalmente. Su comentario de Macario es la vida del pueblo de México. Nos están alimentando para morir de mala alimentación con productos que llevan plástico, como el arroz, y con productos cárnicos de mala calidad. El gobierno construye centros para atendernos de enfermedades como la diabetes y la mala costumbre de varias personas que se quitan el hambre con mares de refresco. México es tan rico que tenemos millones de alimentos de calidad y, sin embargo, la crisis que vivimos, quienes ganan 100 pesos de salario, ciertamente, y bueno, pues también está participando en la rifa.
Pues, pero esos 100 pesos de salario pueden ser muy inteligentemente invertidos y no tomar toneladas de refresco, como él mismo lo menciona, efectivamente.
Que son tan caros, además. Así es. Pues eso, Viviana, muchísimas gracias por habernos contado esta historia y como siempre, pues te esperamos el próximo viernes.
Claro que sí, esperemos que aquí estemos.
Y tú decides quién se lleva este libro, que es Hugo Gutiérrez Vega, Palabra de Poeta, y bueno, el coordinador Alejandro Sánchez Cortés.
Juanita, felicidades.
Juanita Díaz, para ella es...
Tu buen fin fue hoy de Hugo Gutiérrez Vega.
Sea muy inteligente en el momento de elegir sus compras de este buen fin, porque a veces no son tan buenas.
Pues de buen fin lo único que tiene es que son 3 días.
Exacto, lo que yo pensaba. Descanso. Dije, pues, muy mal. Pues nosotros nos despedimos. No se vaya porque a continuación viene La Pesca con Román Villalobos. Que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.